Buenas noches. No existe ciclo económico en el que tras una desaceleración no llegue el posterior impulso de recuperación económica, marcado por el fortalecimiento de la demanda, inversión empresarial, aumento de las exportaciones, entre otras magnitudes macroeconómicas. En la actualidad, la economía mundial está pasando por un periodo crítico en el que los analistas van marcando fechas para identificar esta recuperación, pero las interpretaciones de los datos no nos dejan ver claro en qué momento nos encontramos. En España, los datos del año 2001 han evidenciado una fuerte desaceleración. El crecimiento del PIB fue del 2,8, mientras que en el año anterior llegó a sobrepasar el 4%. Con relación al primer trimestre de este año, el 2002, según el último informe del Banco de España, los negativos datos de crecimiento tienden a remitir. En cuanto a la economía locomotora mundial, la estadounidense, incrementó el Producto Interior Bruto en este primer trimestre del 2002 en casi un 6%. En Revista de Economía hemos invitado en el último programa de este curso a Juan Iranzo para analizar y valorar las perspectivas de crecimiento económico de las economías mundiales y estudiar en qué momento del ciclo nos encontramos. Juan Iranzo, lo saben todos los alumnos de la facultad, es catedrático de Economía Aplicada y el director del Instituto de Estudios Económicos. Con estos datos pretendemos despedirnos por este trimestre y recuperar estas cifras y casi este estudio en el comienzo del próximo curso académico. Juan Iranzo, muy buenas noches.
Buenas noches.
Muchas gracias por acompañarnos en este último programa.
Encantado, como siempre.
Juan Iranzo, a pesar de que los analistas han ido marcando fechas en las que la economía mundial se recuperaría, crece el escepticismo sobre la recuperación. ¿Este dato real cómo se estudiará a través de la economía de los ciclos y en qué momento nos encontramos?
Realmente uno de los momentos más difíciles de cualquier ciclo económico es precisamente detectar el momento de cambio o de inflexión en ese proceso. Pero además hay que tener en cuenta otra circunstancia. Como consecuencia de las tecnologías de información y comunicación, estamos viviendo una profunda modificación de los ciclos. Por tanto, no tenemos en este sentido una referencia en el pasado. Yo pienso que estamos ante una situación inédita que nos complica la vida a los economistas. Los economistas en general hemos mirado al futuro reproduciendo el pasado, mirando al retrovisor. Reproduciendo, en definitiva, el circuito. Pero es que el circuito ha cambiado. Realmente estamos ante un proceso de globalización que permite la ampliación de los mercados, el perfeccionamiento de los mercados y, por tanto, crecer con menos tensiones inflacionistas que en el pasado. Hay que recordar que llevamos muy poco tiempo en crisis, que el año 2000 fue uno de los años mejores de la historia económica del mundo, que crecieron todos los países. Estados Unidos por encima del 5%, Europa el 3,5%, e incluso Japón, a pesar de sus problemas, por encima del 2%. Y eso provocó una fuerte elevación de los precios del petróleo, que fue una de las razones fundamentales que provocaron una desaceleración de la actividad económica. Lo que hubo que unir, la crisis de sobreinversión norteamericana, la crisis bursátil, sobre todo las empresas.com, y obviamente el 11 de septiembre, que fue un shock de oferta negativo. Es decir, un incremento de los costes de transacción por motivo de seguridad. Todo es más caro como consecuencia del incremento de la seguridad. Bueno, parece que Estados Unidos se está recuperando, parece que Europa puede acelerar algo su ritmo de crecimiento y España ha pasado de puntillas la crisis, porque es la primera vez en la historia también reciente que ante una recesión de una parte importante del mundo, recesión, recuerdo a los alumnos, es crecimiento negativo del PIB dos trimestres seguidos, hasta en recesión Estados Unidos, está en recesión Japón, está en recesión o está saliendo Alemania y Francia. Y en cambio España ha desacelerado fuertemente su ritmo de crecimiento en el año 2001 del orden del 2,7% frente al 4%. Pero en cualquier caso es una forma bastante cómoda y tranquila de pasar una crisis.
Centrémonos en Estados Unidos, ya que cualquier duda sobre su economía se extrapola al resto de países. Usted acaba de dar un dato positivo en su exposición. Pero es demasiado moderado su ritmo de crecimiento. ¿Qué datos actuales nos pueden marcar o pueden significar un repunte positivo? Por ejemplo, creo que hay un gran fortalecimiento de la demanda, pero no hay otras magnitudes que acompañen ese pensamiento positivo.
Realmente en Estados Unidos se está creciendo con un modelo bastante similar al español. Está creciendo espectacularmente el consumo privado y algo el sector de la construcción. Y desde luego no se está produciendo inversión en bienes de equipo. Realmente el crecimiento último ha sido espectacular. El primer trimestre del año ha crecido por encima del 5,5%. Pero la gran duda es si eso se va a poder sostener. Si ese ritmo no se ha debido, en primer lugar, a que los tipos de interés eran muy bajos. Es la primera vez desde hace mucho tiempo que Estados Unidos tiene tipos de interés reales negativos. Es decir, que la inflación está algo por encima de los tipos. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que ha habido una fuerte demanda como consecuencia de los saldos, de la liquidación de stocks. Los stocks se han reducido, pero porque las familias se han endeudado para comprar bienes baratos. Y por otro lado, es la primera vez que se sale de una recesión con más endeudamiento que el que se ha entrado. Normalmente las familias, en momentos de duda, lo que hacemos es ahorrar y consumir menos. Ahorramos por motivo precaución. Bueno, pues en esta ocasión ha sido todo lo contrario, debido a los bajísimos tipos de interés. Por todas estas razones, con más endeudamiento también hay dudas respecto a la sostenibilidad. Pero yo creo que hay un dato muy importante. La productividad ha aumentado espectacularmente, el 8,9%. Es verdad que en gran medida a la reducción de empleo en grandes empresas, pero también a las tecnologías, que están permitiendo que la productividad de la mano de obra, incluso la más madura, como son los camareros, aumente significativamente. Por todas estas razones, yo creo que el potencial de crecimiento norteamericano es alto, que no va a ser necesario subir los tipos de interés, y yo estoy convencido que aumentará en los próximos meses la inversión productiva, la formación bruta de capital, y por tanto que Estados Unidos no va a crecer a ritmos pasados, pero este año a mí no me extrañaría que creciera por el conjunto del año por encima del 2,5%, incluso ya algunos analistas lo sitúan por encima del 3%.
La hipótesis de que otra, en caso de que la economía estadounidense llegara a no tirar de la economía mundial, la hipótesis de que otra economía, zona euro, economía Japón, pudieran actuar como motor de crecimiento a corto plazo es utópica, pero ¿y a medio plazo?
Bueno, a largo plazo no lo sabemos, a corto y medio plazo es imposible, porque nuestro potencial de crecimiento es muy inferior, y sobre todo en el caso de Japón. Japón, tenemos la seguridad que durante el año 2002 va a seguir en recesión, es decir, crecimiento negativo del PIB, y que como mucho, en el 2003, más un deseo que una realidad, puede crecer ligeramente. ¿Por qué? Porque está haciendo todo lo contrario a las actitudes que obligan a la nueva realidad. Está aplicando las denominadas políticas keynesianas de demanda, que han estudiado los alumnos. Es decir, tratar de animar la actividad económica a través del aumento del gasto público y a través de tipos de interés cero. ¿Cuál es el resultado? Que como las expectativas, y este es el asunto fundamental, el premio Nobel Lucas dice que los ciudadanos son muy inteligentes, y yo también lo suscribo, y por tanto, que cuando ven malas cosas, por mucho que el gobierno les trate de animar, no reaccionan. Ese gasto público no se ha llevado a consumo, no se ha llevado a inversión, se ha llevado a ahorro, y como los tipos de interés son muy bajos, se han invertido fuera. Por tanto, Japón tiene una economía precapitalista, me atrevería a decir, con mercados enormemente rígidos, con una importante corrupción, con un confusión importante entre la banca prácticamente quebrada, la industria y el gobierno. Y por tanto, hasta que no modifique sustancialmente, es decir, no lleve a cabo reformas estructurales profundas, con Japón no podemos contar para nada. Lo único que tenemos la duda si Japón no puede organizar una catástrofe en el año 2002. Si se mantiene como hasta ahora, está descontado, va a seguir cayendo, pero no va a tener impacto ni positivo ni negativo sobre la actividad económica. Y luego Europa tiene un potencial de crecimiento muy inferior a Estados Unidos. ¿Eso qué significa? Que en el momento que crecemos por encima del 2,5% generamos inflación. Por tanto, que tenemos que aumentar nuestra capacidad flexibilizando los mercados. Y por otro lado, en nuestros países centrales, Alemania y Francia están en recesión. Por tanto, lo que hay que pedir es que Estados Unidos vuelva a ser la locomotora, tire sobre todo las exportaciones alemanas y eso tenga un impacto sobre el conjunto de la eurozona. Pero en este momento no podemos considerar, bajo ningún concepto, a Japón locomotora, sino al contrario, un vagón, un lastre enorme, y Europa, bueno, pues mantendría un crecimiento sostenido, pero desde luego no tiraría de nadie.
Bueno, ha hecho usted ya una inicial referencia a la zona euro. Los datos económicos publicados recientemente de esta zona han sido peores de lo esperado. Aún así, los analistas se muestran optimistas acerca del crecimiento. En Europa, ¿cómo analizamos la situación a corto plazo negativa? ¿Cuáles son las perspectivas a medio? También hablemos también.
Bueno, realmente estamos hablando de una ligera recuperación de la actividad económica a lo largo del año 2002, que se puede intensificar en el año 2003. Pero hay que tener en cuenta que Europa durante toda la década de los 90, y lo importante es la perspectiva, salvo un año, nunca ha crecido por encima del 3%. Estados Unidos, salvo un año, todos los años ha crecido por encima del 3%. Por lo tanto, esto quiere decir que tiene mucho mayor potencial de crecimiento. Sus mercados son mucho más abiertos, laborales, bienes y servicios, sus impuestos son más bajos, su economía en general y mentalidad es más flexible y, por tanto, puede crecer mucho más. En cambio, Europa todavía tiene rigideces importantes, apenas tiene inversión en tecnologías de información y comunicación y su potencial de crecimiento es bajo. Es verdad que hay dos factores que nos van a incentivar a impulsar el crecimiento en los próximos meses. En primer lugar, la recuperación norteamericana, que sobre todo afecta a las exportaciones alemanas, incluso francesas. Y en segundo lugar, que el precio del petróleo se debe mantener moderado. Eso significa que la inflación en la eurozona va a ser baja y que los tipos de interés se van a mantener como hasta ahora. Todos esos factores deben de provocar una recuperación, pero yo no pienso que creceremos más del 2%.
finalicemos hablando de nuestro país. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuál es su previsión de crecimiento para este año? ¿Llegará al 2% como el análisis que puede estar haciendo usted de la Unión Europea?
Bueno, yo creo que lo vamos a superar. Lo vamos a superar porque todo hace indicar que el suelo lo hemos tocado en el primer trimestre, con un crecimiento alrededor del 2%, y por tanto entendemos que como consecuencia sobre todo una cierta recuperación del consumo y que los bienes de inversión que en este momento no crecen se pueden recuperar algo, los tipos de interés se van a mantener bajos. Por todas estas razones creo que creceremos. Pero atención al riesgo de la inflación. Y en este sentido sí que tenemos que moderar nuestro crecimiento salarial y recomiendo a los empresarios que piensen en los precios, sobre todo en la hostelería y el sector turístico. No matemos la gallina de los huevos de oro.
Juan Iranzo, muchísimas gracias por haber contado con su colaboración en este último programa de curso. Muy buenas noches.
Buenas noches, y yo creo que nos debemos de ir con cierto optimismo de vacaciones.
Esperemos recuperar ese optimismo cuando volvamos a iniciar nuestra programación en octubre. Y muchas gracias, como no, a nuestros oyentes por la fidelidad que nos han mostrado durante estos últimos meses. Un feliz verano para todos y mucha tranquilidad y paz. Un saludo.